Hola a todos, yo soy Luxana, bienvenidos al podcast Musicofilia. Estoy aquí hoy con mi co-host especialista en electrónica Young Rock.
What up?
Y vamos a entrevistar a Cirque.
La que hay, mi gente.
Y Cirque tocó recientemente en el Electric Holiday.
Eso es correcto.
En Puerto Rico.
Eso es así, eso es correcto.
Así que ahora que eres súper famoso por todo el mundo.
Nada que ver, nada que ver. Lo más que cogí fueron como 60 followers. Más nada.
60 followers por el...
No, fueron como... Contándolo así, fueron como 40 en Instagram. No, en Facebook cogí pal. Pero fue por la promoción de antes, cuando tiraron okay. la... Pero ajá, okay. No soy tan famoso,
ay,
chica.
Sí, qué ingrato. Ah, pues...
Esa es la humildad.
No.
Pero ok, no, pero hablando claro, ¿cuántos followers tenías antes y cuántos tienes ahora?
En Instagram no había llegado a los 700. Ahora estoy como por los 780. Al sol de hoy. O sea,
eso
ahora
es
mismo, antes
de
empezar, porque que chequeé mi celular. No es que chequeo por los followers. Es como que, ajá, tengo notifications. Sí. Y pues cuando... Anyway, pichea.
¿Y Facebook?
Facebook, antes de que saliera la promoción del Holiday, tenía como 1400 algo y ahora estoy por los 1609. En Twitter no subí tanto. Twitter subí como 20, así fue mucho. Pero como quiera ayudó un montón, de verdad.
Sí, ¿no?
Sí, no, pero sí, yo creo que el que de verdad uno debe estar más pendiente es Facebook, porque Instagram es como que son fotos.
Sí.
Y eso ya, eso, pero ayuda. Eso es ya más como que...
Ayuda con las promociones.
Es cierto. Pero yo creo que en el Facebook es que tú te das
Facebook
más
exposición. Hay más movimiento.
Exacto, hay más movimiento. Por lo menos cuando, por lo menos en mi caso, si yo voy a promocionar que voy a tocar en algún sitio, yo primero lo hago por Snapchat, para que lo sepan mi gente, y luego pues por Instagram tiro un mensaje grabado, hey gente, voy a tocar en tal sitio, para que estén ahí.
Qué pero risa por Snapchat.
Por Snapchat.
Pero la promoción full sale en Facebook, porque... Sí. Facebook, la audiencia de Facebook es como Twitter tres veces. O sea, metes tres Twitter dentro de Facebook, tienes Facebook.
Exacto. Sí, sí, ahí es que la gente está más activa.
Toda mi familia está ahí. Toda mi familia está ahí. Todo el mundo tiene a sus papás, a sus abuelos, a sus tíos. Que ellos ni entienden Twitter. No entienden, por eso es que todos entonces nos movemos a
Mírate,
Twitter.
Di like para que sepas. Y ya te digo la notificación.
Sí, como que...
Como que lo vi, lo voy a ver. Facebook me lo dice.
Pone una foto, Dios te bendiga.
Exacto.
Eso sí.
¡Qué lindo, mijo!
Exacto. Y como que mencionan en el comment a toda la familia. ¡Mira a mi hijo tocando!
Aprendieron a taguear. Eso es algo importante.
Sí. Bueno, no.
No,
porque te taguean para lo que sea.
Exacto.
No, pero escriben los nombres Titi whatever, pero no están tagueados y se creen que sí.
Exacto.
Eso no va a pasar, pero está bien gracioso.
No, eso yo inventando. Pero nada, entonces, vamos a empezar por el comienzo.
No.
¿Cómo tú te definirías? Como artista.
Ah, como artista, sí, porque ahí iba a empezar a hablar como persona.
Oh, esto está deep.
Bueno,
pues esto no era lo que yo pensaba.
I like long walks on the
sí,
beach.
Es como que yo pensé que iba a hablar aquí de mi vida. Iba a llorar aquí. No, usted. Pues, como artista, ¿cómo yo me defino? Wow.
O sea, creo que en género, en términos de género general, pues sabemos lo que
género
eres.
Género general.
Okay. No, pero, ¿qué...? Pues porque yo voy a decir que tú eres electrónica, pero dime exactamente
okay.
qué...
Sí, qué géneros trabajo, pues...
Y te influencia...
Ok, pues yo... A mí me gusta hacer muchas cosas, pero mayormente yo me derivo del house. El house es como este género de música electrónica que se va dentro de los 125 a los 130 beats per minute, que es el short sería BPM, para los que no sabían. Y pues nada, dentro del house hay demasiado de muchos géneros.
Sí.
Yo me especializo más porque yo toco piano desde pequeño y pues yo me especializo más en el progressive house, que es melódico, es de que te puede poner tanto a brincar como a llorar.
Sí.
Y sí, yo vi gente llorando en mi set en el Holiday.
Wow. Qué momento.
No,
¿Cómo se siente? Me encantó
porque yo cuando llegué a casa después de tocar, después del evento, yo escribo yo hago un search en Instagram, uh-huh. el hashtag Electric Holiday. Y pues como que empiezo a buscar y veo que una muchacha me grabó. y tenía hashtag Cirque, eso lo busqué después y salió también. Le chequeé el video y ya tenía como que... Yo estaba tocando un remix que tenía de Coldplay, que esa fue con la que cerré. Y pues ella tenía en el caption de la foto como que emojis de llorando y qué sé yo.
Wow.
Y yo le comento, le digo como que, pero chica, no llores. Y después ella comenta, ahora sí que voy a llorar. Y yo como que, bendito.
Y a fangirling bien brutal y tú como que, what?
Sí, como que esto nunca me había pasado. No sé cómo reaccionar a esto. Pero sí.
Volviendo a lo que es el Progressive House que tú produces. Sí. ¿Tú piensas que eres más derivado del New School, del Progressive House? ¿O desde el old que viene desde trans y eso? Y te has amoldado a lo que es el...
Mano, de verdad que el Progressive House hoy día ha llegado a un nivel tan grande que yo diría que tiene hasta su subgénero. Está el clásico Progressive House, que yo diría que ese es el que hace Steve Angelo, hace toda esta gente que es de Suecia, que todo el tiempo, si la melodía es como que pam, 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 todo el tiempo lleva ese ritmo.
Sí.
Si no, pues es como que... Ya, ¿cómo podría explicar eso?
O algún otro artista
tipo
que...
Tipo Swedish, como los de Swedish House Mafia.
Sí, que era más o menos el four on the floor beat con un teclado.
Sonidos de percusión o sonidos o synths bien cortos y fuertes. Definir mi estilo como tal, bueno, si vamos a irnos en términos legit que ya están establecidos, pues ajá, yo hago Progressive House, hago Electro House, que es un poco más pesadito. Y pues a veces cuando quiero pues me tiro el Big Room, pero también ese otro género que ahora se está ampliando. Antes tú pensabas que el Big Room era como que un kick ahí, tum, 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 y unos sonidos ahí raros, pero ahora la gente lo está haciendo más movido, otros lo están haciendo más pesado.
Sí.
Autoerotic tiene una canción que se llama Batman, que la hizo el drop con el kick y unas vocales, no le tiene más nada, pero le... Trabajó las vocales tan brutal que se escucha a otro nivel. Yo la toqué en el Holiday y la gente se pompió.
Muy nice. Entonces, antes de ir al Holiday y tu posición actual como DJ,
sí.
¿Qué fue lo que te interesó a ti de la música? O sea, ya sabemos que tocabas piano desde pequeño, así que me imagino que todo comenzó ahí. Pero dime tu trayectoria, que cómo terminaste como DJ y en la electrónica como tal.
Pues... siempre me gustó la música y pues siempre la escuchaba, siempre cuando salía. Yo nunca iba a muchos parties ni eventos cuando chiquito, o sea, ni aunque fueran de marquesina, no sé. Yo era más de estar corriendo por ahí, estaba en casa jugando PlayStation y esas cosas. Pero a mí cuando me vino a atacar la música fuerte fue en la intermedia.
Okay.
Tenía este grupo de amistades que pues, para ese tiempo, empezando los 2000, pues lo que estaba pegado era el reggaetón.
Of course.
Y pues nada, pues admito que para ese tiempo estuve inclinado para ese género, conocí a amistades.
Me metí
al dembow, no, tanto así que para mis 15, 16 años yo empecé a producir reggaetón.
Así, nice.
Yo hacía pistas de reggaetón.
Así empezábamos, por lo menos yo también tuve mis comienzos en eso.
Sí.
Es que no
sé. Yo decía una cosa es la música y otra cosa es la mierda de lírica que...
Sí.
Una cosa es la música, otra cosa es la cultura.
Por eso
la
es que el mumbatón ahora está cogiendo auge, porque es más instrumental. Se están enfocando más en el beat que en lo que dice la persona.
Exacto.
Y pues
porque en verdad, vamos a hablar claro, el dembow es algo...
Está súper cool, uno quiere bailarlo.
Sí, definitivamente.
Es pegajoso.
Y
cuando... pues, sí, es cierto, es súper pegajoso, pero exacto, como... estableció un tipo de cultura bien machista, bien violenta y todo eso, con la lírica de toda esa gente, de mucho presumir.
Y muy poco educada.
Sí, sí, pero...
No pero sé. Ya esos son otros 20. Exacto. Tú empezaste con el reggaetón.
Pero empecé con el dembow a producir reggaetón, me tiré un mixtape y todo.
Nice.
Pero eso fue gratis, como que lo empecé a regalar en la escuela y pues cogí.
¿Pero ahí fue que empezaste?
Ahí sí. Fue que empecé, pero realmente después... algo iluminó mi vida y se llama la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra. Cuando
muy bien,
yo
muy bien.
Decido estudiar psicología, pues solamente tenía la UPR de Calle o la de Río Piedra como opciones, porque las demás universidades estaban bien caras. Y pues como yo era elegible a beca, pues nada, escogí la Universidad de Río Piedras también, porque para ese tiempo tenía novia y estudiaba acá, pero esos otros 20. Nada, yo... Uh-huh. me mudo.
¿Ves los muchos factores que influencian
sí. yo para la ese tiempo sí yo para ese tiempo mi familia vivía en Manatí. Pues, ¿qué pasa? Yo, también yo me quería ir lejos de mi casa, porque sé yo, para no tener reglas.
¿Tú estabas en Manatí en ese momento?
Para mis 15, 16, por allí sí.
Y entonces, así que cuando, Río Piedras para ti era abroad, o sea, lejos de tu hogar.
Exacto. Pues, y eso era lo que yo quería irme lejos de casa, no tener reglas, vivir solo.
Y el mundo urbano también.
Exacto, claro. Sí, también. Pero nada, yo entonces me mudo para acá y pues en las clases uno conoce gente, en los jangueos uno conoce gente. Y pues acá me atrevo a decir que, o sea, la gente de la ciudad, como hay diferentes culturas, hay gente de otros países y otras cosas, pues la son más open-minded. O sea, el intelecto acá está demasiado.
Sí, sí. No, Río Piedras.
Muchas cosas que yo he aprendido, sí, yo en un... ¿cuántos años fue que yo viví en Río Piedras? Yo viví en Río Piedras como 5 años. En 5 años yo aprendí lo que pude haber aprendido en 17 años de mi vida. O sea, fue tanto, tan condensado, pero brutal. Nada, yo empecé, estaba acá, conocí gente que escuchaba música diferente, empecé a escuchar lo que es Daft Punk, empecé a escuchar Steve Angelo, empecé a escuchar Tiesto cuando tocaba trance, que honestamente yo nunca fui tan fan del trance, pero empecé a escucharlo. Uh-huh. Y pues, pero mayormente los que marcaron mi vida en los principios fue Daft Punk. Y pues nada, me empecé a inclinar por la música electrónica y ahí fue que nació. Yo tenía un pana que también estaba interesado en meterle a la electrónica. Uh-huh. Y pues empezamos un dúo. Fue como para mis 18, pero eso no duró nada. Ni siquiera tocamos en ningún evento. Lo que tiraron fueron más que 2 canciones gratis y ya. Y solamente la bajaron 3 personas. Para ese tiempo no había SoundCloud. Nosotros lo pasamos por pendrive.
Oh, wow.
Sí, eso fue 2008, por ahí 2009. SoundCloud llegó un poquito después.
Sí.
Entonces, pues nada, nos llamamos el River Rock, que era Río Piedra, pero en inglés. Y pues nada, yo era el que básicamente lo hacía todo. Un saludito a Reinaldo Forti, si estás escuchando esto. Mala mía que te tira al medio. Pero
saludito, no hiciste nada.
No, pero la pasamos súper brutal, de verdad. Aprendí un par de cosas de él, no solamente en la música, no aprendí nada, pero...
De vida, de otras cosas.
Él fue un buen maestro de vida.
De mercadeo, otras cosas, de cómo moverme, él me ayudó un montón. Exacto. Entonces, pues nada, después de ahí, pues él y yo estábamos hablando que si él y yo vamos a tocar él en un evento y yo en otro, que cómo nos llamaríamos individual, y ahí fue que nació Cirque, porque estaba pensando en muchos nombres, pero no sé, rápido, el primero que me vino fue Cirque, y pues tenía ese guardado en lo que buscaba otras, a ver si me gustaba nada más, si no me iba con Cirque. Cirque es Chris al revés. Que es algo súper sencillo. No hay que matarse.
Eso está
para...
Está súper cool, sí.
Bueno, ahora me gusta. Antes yo estaba como que...
Estoy medio chorro.
Un poquito dudoso. Sí. Es como que Chris al revés, qué porquería. No tiene significado. Pero realmente tiene el mejor significado del mundo. Porque ¿quién es Chris? Yo. O sea, yo estoy exponiendo mis pensamientos, mi sentir todo en la música que hago. Y eso se escuchó bien cursi, pero...
No, el nombre Cirque suena a música electrónica. No sé. Es como que es algo que te identifica, ¿verdad?
Sí, básicamente.
Tu nombre, te identifica obligado. Pero
que it fits a lo
exacto,
que es el género
es
de la
algo que se puede.
Sí, eso me di cuenta hace poco. O sea, la gente me iba tagueando, me iba mencionando las entrevistas que hice en la Mega con O-Trip y todas esas cosas, pues cuando mencionaban mi nombre, Cirque, Wilfred Wolfgang Rayo, un saludito, me dice Cirque. La I bien marca
Cirque.
Pero nada, o sea, lo puedes decir de muchas maneras y pues sabes que soy yo.
Por lo menos te fue mejor que a mí. Cuando a mí me entrevistaron en la Mega fue como que aquí tenemos a Young Rock y de repente dijo Joven Piedra. Tú no sabes cuánto a mí me han fastidiado con lo de la
Joven Piedra.
Joven Piedra, wow. Como el especial ese que había en Guapa. Había un especial en Guapa. Sí, y tú no sabes cuánto me fastidiaron con eso.
Joven
un saludito
Piedra.
Omar. De verdad, te queremos.
Eso quedó tan... Un saludito, Omar. Sí, sí.
Thanks. Sí, aquí nos hiten.
No.
Lo queremos. Nos da mucha oportunidad a muchos de los locales.
Sí, de verdad que sí.
Que eso es súper bueno.
Ese hombre está brutal. Pero, pues lo que iba hablando, pues mis comienzos fue así. Después fue que me fui como Cirque y realmente no hice nada. Me quité, me enfoqué más en los estudios, estuve como 3 años así, hasta que conozco a lo que es una de mis mejores amigas ahora. Ella estaba estudiando comunicaciones. Uh-huh. Entonces ella para una clase, no recuerdo exactamente cuál era, le habían mandado a hacer un proyecto de investigación. Y ella escogió hacer investigar sobre la música electrónica en Puerto Rico. Mm. Pues ella empezó a reach out a todos los DJs, a todos los productores de eventos, y pues los entrevistaba. Y pues yo, su mejor amigo, me colaba con ella, me iba para allá de cachetero, y pues los conocía. Y vale, hasta que un día pues conozco a Wilfred. Y pues Wilfred empezó a escuchar mi música, le gustó. Y pues nada, poco después. Pero antes de Wilfred, ahora me recordé ahora, quien me descubrió fue Dano. Dano. ¿Pero por qué se ríen? Honestamente, Dano es una persona bien controversial en la industria aquí en Boricua.
Y parece que no.
Saludos a Dano. Súper controversial, todo el mundo habla bien y mal de él, pero eso es algo con lo que viene la fama.
Sí, siempre.
Eso va a pasar siempre.
¿Y eso es bueno para él?
Sí.
Mientras más hablan del mejor.
Sí, mejor me pasó cuando yo toqué en el Holiday, como que gente me comentaba de, le metiste. Entonces viene un pana y me envía un Snapchat que tomó una persona que él sigue y decía como que retírate, cabrón. Es como que, o sea, y él me dice, ya sabes que eres famoso porque tienes haters. Y yo,
exacto. Y porque yo fui a un concierto una vez y pensé que la banda era bien porquería y no hice ningún comentario, pero esa persona te odió tanto que tuvo que tomar un Snapchat
algo
y decir,
estás bien.
Retírate, cabrón. Tú sabes que despertaste algo fuerte dentro de esa persona.
Sí, de verdad que sí.
You're doing something right, porque en verdad algo hiciste bien. Oye,
mira, los que les gustó estaban llorando y los que no estaban teniendo que compartirlo.
Cuando llega a algo, siempre va a tener alguien que te dice no puede.
Lo que Wilfred me enseñó, un motto que no se me ha olvidado, es que there's no such thing as bad promo.
Bad publicity.
Bad publicity.
Promo.
Sí. Pero él me dijo promo para acordarme, no sé.
Entonces, ¿cómo te descubrió Dano?
Pues Dano me descubrió porque yo vivía en Río Piedra. Era para el tiempo que vivía en Río Piedra. Había un pub que se llamaba Culo Loco, que ahora está cerrado.
Ay, ese sitio.
Ese pub era mi favorito. Yo toqué ahí varias veces también.
¿Tocaste también? Yo toqué ahí, varias veces.
Pues nada. Un saludo a Felipe, que corría esa barra allí. Es súper, es un tremendo amigo, excelente amigo, de verdad. Esa persona me ayudó mucho. Pues nada, el dueño, porque el dueño era como que medio fuerte, medio antisocial. Y me dice, pero nada, el que corría la barra como tal, el gerente entre comillas, porque no sabíamos qué posición era él exactamente.
Exacto.
Él era bien pana, porque yo iba mucho allí y vacilaba allí. Pues nada, él me llama. Yo vivía de que a dos calles nada más del Culo Loco. Él me llama, mira, Cristian, yo tengo aquí un DJ que está bien pegado en Puerto Rico, aquí bebiendo solo, se llama Dano. Yo a esta altura yo no conocía mucho del ambiente electrónica ni de la industria, solamente sabía de DJ Ecstasy, y es por lo que es, por
la leyenda.
Se toca en todos lados, un saludo
la leyenda humana.
A Ecstasy también.
No, y hace un espectáculo brutal.
Sí, de verdad que es muy buena gente y excelente DJ. Pero nada, volviendo a la historia. Uh-huh. Sí, porque esto es una historia ya, básicamente. Pues nada, él me dice, tengo un DJ aquí que se llama Dano. Uh-huh. Para ese tiempo él tenía como 3,000 y pico, 4,000 y pico de likes en Facebook. Me dijo, tiene como 4,000 likes en Facebook, búscalo. Y yo lo busco, y yo, mira, sí, es legit. Y me dice, pues él está aquí, yo le hablé de ti y él va a tirar un party para ver si hablas con él y lo conoces. Y yo, ¿ahora? Y él, sí, ahora, vas ahora.
Claro, te tiraron ahí.
Sí, eso fue como a las 8 de la noche. No, fue un día que no fue jueves, fue un día en semana. Dano estaba allí, yo creo que aborrecido bebiendo solo, porque él era el único allí sentado. Yo no sé qué. Y, pero nada, o sea,
¿cuándo fue esto? ¿Esto hace cuánto?
Esto fue como 2009, 2010, no recuerdo.
Ok. Sounds about right.
Yeah.
No, mentira, perdón. Porque si yo empecé full hace como 2 años, eso fue como hace 3, 4. Fue 2011, 2010, por ahí. Uh-huh. Nada, el punto es que yo llego allá y está Dano ahí sentado bebiéndose un trago. Y pues, viene Felipe y nos presenta. Y pues nada, básicamente Dano me descubrió. Él me dio la oportunidad para yo tocar en su party para aquel tiempo, que era Dano 4000, que él estaba celebrando los 4000 likes en Facebook. Él lo hizo en un lugar que se llamaba Momo en Isla Verde, que también cerró.
Wow.
Sí.
La economía.
Sí, una vez, por un momento yo tuve una fama de que todos los sitios que yo tocaba los cerraba. porque pasó con Culo Loco después que yo toqué Cerró, pasó en Momo, pasó en un sitio que se llama Lost en Coupey, donde después de yo tocar también Cerró.
O sea que ahora One y
el Centro Convención ahora cierra. Ahora cierra. Paran operaciones. No.
Ajá, pero espero que no. Ok, ¿y qué pasó más? ¿Cómo
transcurrió? Pues nada, él me puso a tocar en ese evento, y pues nada, de ahí pues me di a conocer, pero no tanto. De ahí tuve otro stock en mi carrera porque, nada, dependiente a los estudios, la misma cosa. Okay. Luego un poco después fue en que entonces yo conozco a Wilfred y pues firmo en lo que es disquera virtual y hasta el sol de hoy pues me ha puesto a tocar, me ha ayudado mucho con lo que es mi carrera. En un tiempo fue mi manager, que él se preocupaba por mi imagen, cuándo íbamos a soltar tal canción, cuando íbamos a saltar tal cosa, y de verdad que a Wilfred yo le debo mucho, él me ha ayudado un montón. Y pues nada, después de ahí eso fue Sanse, el Daisy del año pasado, y ahora Electric Holiday.
Ah, pues muy bien, como un steady, un progreso.
Sí, para mí fue muy rápido, porque hay DJs que tocaron en el Daisy, que tocaron en el Holiday, que han tocado en los Holiday, que llevan 10 años, 12 tocando, yo llevo más que 2 años nada más, así que estoy trabajando full con mi carrera y fue una bendición de verdad tocar en el Holiday, fue una experiencia a otro nivel. ¿Y
ese ha sido el público más grande que tú has tocado en el
Holiday? Sí, para la Sanse habían como, a mí me habían dicho como 400, 500 personas.
Yo estaba entre esas 400, 500 personas.
Había mucha gente.
Sí, estaba explotado. Y de verdad ese set, me gustó mucho ese set del...
De verdad, gracias.
En verdad estuvo brutal.
En ese set yo me sentía más libre porque yo podía salirme del DJ booth, irme al frente, brincar con la gente, porque a mí me gusta eso, a mí me gusta también vacilar con ellos mismos. Pero con ellos mismos yo acabo de decir, wow, tremendo. Pero nada, en el Holiday, pues, yo lo que sé es que atendieron 40,000 personas. Yo no sé cuántas estaban durante mi set, pero en el evento hubieron 40,000 personas, según wow. según Medalla. Excelente. So, wow. No, yo me acuerdo, voy a contarles una anécdota de
Zumba, ese
mismo. Yo digo anécdota como si fuese una historia bien vieja, y eso fue este lunes que pasó. Pero nada. Yo llego temprano para hacer el soundcheck y eso. Yo supone que tocara de 8 a 8 y 45. Pues nada, yo llego temprano a las 7 y pues saludo a los de producción, saludo a Wilfred, a todos los que están allí. Y pues viene el de producción y me dice, yo creo que vamos a tener que empezar antes, a las 7 y media. Eso a mí me dieron unas ganas de cagar, de todo, me dio un nerviosismo que ustedes no tienen idea. Porque yo estaba preparado para 45 minutos y para las 8. ¿Okay? Mientras pasaba el tiempo, yo me iba preparando mentalmente para ese crowd. Y realmente cuando me dijeron eso, yo me hice mierda encima. Digo, no literal, por lo menos, pero...
pero así se sintió.
Sí, sí. Exacto, así se sintió. Pues nada, yo empiezo antes. Producción había coordinado para que cuando yo le diera el botón de play, ahí mismo abrieran las puertas. Y pues nada, yo empiezo. Empiezo con Wait por la segunda canción. No veo gente todavía. Porque
ya, okay, es un bajón
cuando brutal. Yo estaba tocando, a mí me tenían luces en la cara para que la gente viera que se me viera.
Uh-huh. Y pues tú no veías, tú no sabías la que había
que
ahí.
En parte eso me ayudó.
Podía haber cero o 10,000 y tú estás ahí, whatever.
Sí. Exacto. Pero en una, cuando se está acabando esa segunda canción que voy para la tercera, yo hago así. Me pongo la... Obviamente ustedes no me están viendo, pero...
Paso
la sí. Como que pongo... Cuando uno no tiene gafas y está en el sol, que uno se pone como que las manos frente sí. a la cara para, sí. ¿no? para sí, que sí. le tape los ojos. Pues algo así. Yo hago así para taparme de las luces. De momento yo veo ese mar de gente que entra corriendo.
Oh,
porque parece
God.
Que hubo un delay, porque acuérdate que los tienen que registrar sí, sí. y bla, bla, bla. Pues nada, yo veo ese mar de gente corriendo y se me salió. Yo dije como que, diablo, qué bueno que no tenía el micrófono, porque si no lo hubiesen escuchado como que... Y de verdad eso se fue llenando y llenando qué y llenando cool. y llenando y llenando hasta que... Al final de mi set me atrevo a decir que hubieron mínimo 7,000 personas. Estaba lleno, lleno, lleno. Y pues
Y la gente, me imagino que bailando, vacilando.
Sí, de verdad que...
Que tiene que ser una energía súper chévere.
Antes de ese show, yo veía... gente me había comprado camisa, porque yo tiré un pequeño batch de camisa, como que para la gente que me sigue.
¿Eso fuiste tú mismo quien lo vendiste? Porque yo vi par cuando estábamos en caminando entre la... por el frente de la pasarela, ¿sabes? Que estábamos tomando fotos y eso. Pues había par de gente que tenía la camisa, la cara tuya, encima de una pizza.
Encima de una pizza. Sí. Me encanta la pizza.
Eso es lo que era... Qué brutal. Yo vi esa imagen, pero no sabía que venía en camisa.
No, más feliz me sentí cuando yo llego a
la pizza.
No, yo llego al soundcheck. Ahora mismo mi profile picture en Facebook es esa imagen.
Sí.
Porque un saludo a Sara González, que es la dueña de Electric Life Puerto Rico, que ella fue la que hizo ese diseño. Nada.
Está súper.
Sí,
está bien chévere.
Pues nada, yo llego ahí al soundcheck y voy a donde los visuales para coordinar y eso. Y yo le doy mi logo, le di una foto que salgo yo como cruzado de brazos. Y esa foto de la pizza, y le digo al de los visuales, mira, brega ahí con lo que tú puedas. Como que invéntate unos visuales ahí, porque realmente yo iba a tocar temprano, que no se sabía si me iban a permitir usar visuales o no. Pero qué bueno que sí. Y pues nada,
para que tuviera el show completo. O sea,
le doy las cosas. De momento, yo estoy entonces, volviendo a mi set, yo estoy tocando y viene uno de producción y me hace así en el brazo y me dice que mira para atrás. Cuando yo miro para atrás, está mi foto en la cara de la pizza y está dando vueltas. Y yo hice como que, wow, esto está a otro nivel, de verdad. Entonces, no había visto lo que había pasado después. En una canción, pues, pusieron esa imagen. Pero entonces, yo termino mi set y los otros días me enviaron un video que me grabaron cuando la pizza estaba dando vueltas detrás. Había una parte de la canción que esa pizza como que se partió y se dividió en muchas pisitas. Y yo me quedé como que estupefacto. Yo quería estar en el crowd, o sea, en ese momento. Yo no quería estar tocando.
¡Qué bueno, visuales sí, pero... más cool!
Sí, sí. A ver si después subo el video... Por favor. O algo para que lo vean.
De verdad.
Que by the way, para que te busquen.
Sí, en Facebook, en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud, de todo, ustedes van a escribir el URL y le ponen un slash y ponen Cirque Official. O es más, escriban en Google, search Cirque Official y ya va a estar todo.
Sí, Cirque Official Instagram, Cirque Official Facebook.
Exactamente, Twitter. Ya. Exacto, donde más les guste seguirme, pues. Yo sé que yo hablo más mierda en Twitter. En Facebook comparto fotos y qué sé yo, y en Instagram también, pero en Instagram es más cómico. No sé, tengo variedad
de... Si quieren estar como que personal contigo, vayan para Twitter. Si quieren las fotitos, vayan para Instagram. Okay. Si lo que quieren es seguirte así más general, pues Facebook.
Exactamente.
O si son de verdad, pues sigan todas.
Exacto, a la gente que me quiere en eventos y eso, pues los mando para Facebook. Que es que está como que todo el...
Lo serio.
Lo profesional.
Lo serio.
No, sí, aunque
para que vean la pisita, la cara en la pizza.
No, eso... Aunque en Facebook me tiro mis chistecitos también, pero mayormente es Twitter. Twitter está hecho para eso, yo entiendo.
Yo creo que Twitter es para el hate. Twitter es todo.
Twitter es un diario, Twitter es un podio de stand-up comedy, es todo. Es Twitter todo lo que tú quieres que sea.
Twitter es todo, porque yo, es mi opinión que Twitter es más difícil para break into it, pero lo que se mueve más rápido son los tweets, porque le das retweet, y yo he visto estadísticas, y lo que se mueve más rápido son los tweets.
Sí, porque eso es rápido. Le das ahí ya.
Porque en Instagram
la gente
no
cuando le
da
share te da la opción para tú ponerle algo, pero también está el privacy que solamente lo ven tus amigos o public o ciertas personas
y
se tarda más.
Tienes que usar un window en Flash, ¿sabes? Que es un poquito más
Twitter le retweet, ya lo ve todo el mundo. Todos los que te siguen lo ven.
Y más que si es un trending topic.
Exacto.
¿Sabes? Ahí.
Eso me encanta de Twitter. Una vez para una de mis canciones fue un trending topic. El remix que yo le hice a Kanye salió Edan Walk. Saludos también a Manuel, que es un producer bien bueno de aquí de Puerto Rico. Él me envía un screenshot. Me dice, chécate lo que está trending en Twitter en Puerto Rico. Y salía como que mi remix de Kanye y yo acá.
Eso tiene que ser un sentido brutal.
Sí, en verdad. Cada vez que pasa algo bueno en mi carrera, sea algo bien chiquito, sea bien shortcoming, okay, o sea algo bien...
Shortcoming.
Wow, pues... pues me emociono.
Te iba a hacer una pregunta, que cuando Luxana me dijo que íbamos a entrevistar a... Te íbamos a entrevistar a ti. Tenemos otra entrevista planificada que pues la vamos a estar haciendo más adelante.
Sí.
Pero fue algo de los top 20 DJs de aquí de Puerto Rico.
Sí, eso fue una controversia.
Fue una controversia, realmente.
Ahí hubo de todo. Ahí hubo felicidad, ahí hubo hate, ahí hubo de todo.
Porque realmente
si ustedes ven el resultado final del top 20, hay DJs que faltan. Salen como unknown en las posiciones. Sí. Eso fue una de las controversias.
Esa es mi pregunta. Yo he visto la lista varias veces y salen las fotos y hay como tres o cuatro que los números no están.
Sí, como que desaparecieron. No, yo vi la lista completa.
Yo también.
Yo vi la lista completa.
Ya la tengo.
No le pude dar el screenshot porque decía, esto va a estar aquí para todo el momento, pero no la tomé. Y vi que el primero fue DJ King Arthur.
Al King Arthur.
Excelente, aparentemente, para él, pero fue una controversia, yo sé que para muchos.
Y para él también, porque él, si te fijas después en la lista, cuando la hacen de nuevo, él no está.
No había number one cuando
le voy a explicar.
Sí, cuenta la controversia de rabo a cabo.
Eso de los top 20 DJs, eso fue una, no una parodia, sino como que una versión criolla, una versión barico, que lo que sería DJ Mac Top 100.
Exacto.
Que el sistema de eso es que anualmente mandan a la gente a votar. Tú vas a la página de DJ Mac, tú votas por tu DJ favorito y realmente no votas por ello. Tú lo que haces, la página te pregunta, ok, menciona tus 5 DJ favoritos de este año. Porque no es all time, aunque la gente lo entiende así, por eso es que Daft Punk sigue estando en los mejores 100, aunque ellos no tocan nunca.
Y o sea, porque, but we keep loving them.
Exactamente. Pues nada. Pues ellos te piden que pongas a tus 5 DJ favoritos de ese año. Y pues tú los pones y ya. Entonces, esa página lo que hace al final es contar todos los que mencionó. Y pues de ahí es un popularity contest. Exacto, mayormente. Sí. Pues nada, aquí en Puerto Rico hicieron hacer lo mismo para los top 20. Porque realmente no hay para 100. Si ponemos 100, como que ponemos gente que ni siquiera sabemos quiénes
son. Saldría yo.
Ponemos todos los DJs en Puerto Rico.
Sí, saliera hasta DJ que no hacen electrónica. DJ Rafi Mercenario.
Warner.
DJ Warner. Exacto, cosas así.
Y estarían todas las yales. Ok, Rafi Mercenario, Warner.
Motion.
Tony.
Exacto, una cosa así.
Algo así.
Pues nada. Pues hicieron lo de los top 20.
¿Pero hicieron del mismo método?
Sí, pero y todo el mundo tenía que mencionar de 3 a 5.
Ok.
O sea, el mínimo eran 3, máximo 5. Mencionaban menos que eso, no contaba. Y si mencionaban más también. Nada, pues hubo gente que lo compartió y eso. A mí no me gusta hacerlo. A mí no me gusta como que voten por mí. No, es como que si a ti te gusta lo que yo hago, pues vota.
Exacto.
Por eso.
No muchos DJs, por lo menos. Yo no vi mucha promoción de eso. Yo cuando vi la lista me tomó de sorpresa.
Yo también.
Pero tú, ¿qué número caíste tú?
Yo caí número 8.
Número 8.
Puerto Rico. Y dame a ver si yo me acuerdo. Yo me acuerdo los top 10, pero de para arriba no me acuerdo.
Yo sé que salió, primero fue King Arthur.
Segundo fue Dano.
¿Segundo fue Dano?
Segundo fue Dano. Tercero fue Wolves Can Riot. Cuarto fue Ecstasy. Quinto fue Jean-Pierre Beauchamp. Sexto fue Propane. Séptimo fue Armando Seguí. Yo voy después. 9 fue... Edo terminó como 12 o 13. 9 fue Outrip, si no me equivoco.
Ok.
Outrip yo creo que fue 9 o 10, no me equivoco. Si no me equivoco. Y 9 creo que fue... Aeon y Unbased.
Ok, sí.
Creo que fue. No estoy dando aquí algo oficial, pero... entre el 9 y el 10 estoy un poco confundido. Que cualquier cosa chequeen en ID en Puerto Rico. Pero nada.
No, bueno, que la lista ya no está.
Bueno, ya no está, la quitaron.
Bueno, yo la fui a buscar una vez. No sé si la volvieron a poner, pero...
Pues nada, hubo unas controversias por todo. Fans peleando porque unos tenían que estar más arriba. Fans peleando porque unos tenían que estar más abajo. Fans peleando porque unos tenían que estar en la lista como tal. DJs peleando porque no querían pertenecer a la lista, a las competencias. Y pues yo difiero ahí bastante con ellos. Y pues, ¿cómo te digo? Yo no odio a nadie de la industria ni nadie. Yo me llevo bien con todo el mundo y yo siempre entiendo que todos merecemos respeto, no importa si tenemos diferencias musicales. Pues nada, pero gente que quizá pues, se molestó, no les gustó los resultados, pues fueron los que eliminaron de la lista, que fueron Ecstasy y King Arthur. Ellos dicen que ellos aman... Bueno, King Arthur no sé por qué. Él lo hizo bien secreto. Parece que el manager de King Arthur contactó a ID en Puerto Rico y lo eliminaron. Pero
qué
esta sí,
porque está número uno.
Esta sí puso varios posts. Varios posts molestos porque él piensa que la música es arte, que no deberían medirla como competencia y que eso básicamente es comercializar lo que es la música. Y pues un montón de razones más. Y pues por eso pues fue que lo quitaron. Yo diría ahí que yo difiero totalmente con lo que él dijo. ¿Por qué? Porque, okay, la música es música, la música es arte y todos lo sabemos. Yo cuando hago una canción, yo lo hago porque a mí me gusta, porque yo sé lo que quiero hacer, no porque la gente me lo pide. Y pues nada, lo que yo tengo que comentar al respecto es que cuando tú vas a tocar, por lo menos yo, en el Holiday, nadie brincó la verja, se me paró al lado y me dijo, mira, tócate esta canción. O Sir, tócate el MFAO, o tócate Lady Gaga, o tócate tal canción. O sea, la gente dejó que yo fuera Cirque, que yo tocara mi música. Yo voy ahí a dar un show, una presentación. Yo voy a dejar que la gente sean fans. La gente quiere votar, la gente quiere decir quién es el mejor, pues que lo hagan entre ellos. Yo no tengo por qué decirle a los fans qué tienen que hacer.
Y eso es parte de su expresión como fanaticada.
Ajá, es como que abuchea a este, alábame a mí. Es como que no, yo dejo que ellos hagan lo que ellos quieran, porque hay que dejar algo que me dijo Wilfred también, hay que dejar que los fans sean fans. O sea, como dije, ellos no van a donde a ti te dicen, mira, tienes que hacer esta canción de tal manera, ¿no? Y pues lo mismo. Y por eso difiero. Y en parte eso es bueno porque expone bien brutal lo que es el talento. Aquí en Puerto Rico. O sea, gente que no me conocía, ahora me conoció después de eso y lo mismo.
Y de verdad que yo traje eso de los Top 20 DJs porque en verdad fue algo que estuvo en Navidad. Una
súper controversia.
Algo brutal. Y yo que por lo menos sigo en Puerto Rico todas las páginas de lo que es la música electrónica, eso me impactó. Cuando te vi, por lo menos me sentí bien de que habían productores y a la par que DJ.
Sí, de los mejores cinco solamente dos productores, Jampi y Wolf.
Y Jean-Pierre es excelente artista.
Eso fue otra controversia. Todo el mundo, él debería ser número uno. Él
es excelente artista. Excelente. Pero venimos a lo mismo. Es un popularity contest. No estamos midiendo el musical prowess. ¿No?
Y yo creo que en ningún momento eso se planteó como el definitive ranking. Era como
bueno, que es un definitive ranking, pero es por eso. Es popularity contest. Sí. Es como que quién está más famoso o quién votó más por él. Porque realmente, honestamente, hay gente que está en esos top 20 que tú no sabes ni quiénes son.
Sí,
¿por qué? Porque y yo vi que esas fotos como que del voting tenían un montón de chairs y yo entro a los chairs a ver quién le dio chairs y estaban todos estos DJs que yo por lo menos no tenía conocimiento de ellos en sus cuentas personales pidiéndole a la gente, pongan mi nombre de artista, se los voy a agradecer. Yo vi uno que ofreció hasta pagarle medallas cosas así, y pues nada, por eso es que a mí no me gustan tanto los popularity contests. Sí. Porque se presta para, exacto, yo tengo una familia de 70 personas, pues ya 70 personas van a votar por mí aunque no escuchen mi música, exacto, aunque no sepan quién yo soy.
Son muchos factores y también
por eso,
hasta en lo que más se vende. Lo más que se vende no es necesariamente lo
pero
mejor.
Pero en parte lo respaldo.
Lo más que se vende.
En parte lo respaldo por esa regla de que tienes que mencionarle 3 a 5. Porque es como que, ok, voté por mi familiar. Pero ese voto de mi familiar no me va a contar al menos que yo mencione 2 más.
Exacto.
¿Y a quién me queda mencionar? Pues a los que he escuchado que me gustan. Exacto. O sea, te está obligando a votar por los DJs de verdad, músicos de verdad. Bueno, todos somos músicos y DJs de verdad, disculpen. Pero exacto, con los que están de verdad dándose a conocer.
Exacto.
Y pues por eso, o sea, si yo voy a votar por mi hermano, por mi primo, pero wow, para que cuente ese voto tengo que votar por algún DJ que me guste.
Déjame ver, déjame poner alguno que ya conozco.
Exacto, que ya conozco.
Te iba a preguntar,
a menos que tenga 5 primos o 5 hermanos
que sean DJ.
Exacto. Eso es una rareza bien.
Exacto, brutal. La familia
DJ. Bueno, yo pienso que de aquí a 10 años eso va a pasar, porque ahora todo el mundo quiere ser DJ.
Exacto.
Todo el mundo.
Te iba a preguntar, ya que estamos en ese tema, ¿qué sugerencias o qué tú le quieres decir al público ahora mismo, ya que tú llegaste a un nivel, ¿verdad?, que estás tocando en eventos grandes, a los que estamos empezando, a los que estamos ahora subiendo en nuestras carreras, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros? Que, por ejemplo, yo siempre he tenido pensado que en algún momento, cuando yo suelte algún track mío al público y que la gente lo escuche, las palabras ya sé lo que yo voy a decir, que sería, gente, trabajen en sus sueños que se pueden hacer realidad. ¿Qué tú puedes decirle ahora a un aspiring DJ o un aspiring producer? ¿Cómo tú lograste estar donde estás ahora? Y que está tu carrera ahora está empezando. Porque al tocar en Electric Holiday y puede venir cosas más grandes como el Daisy, si caes bien en el Daisy de aquí, vas para el Daisy de Las Vegas, si caes bien ahí, ya tú sabes que Insomniac y todas estas compañías te van a buscar.
Danos ahí unas palabras de inspiración.
Wow, pues para esto pienso que tengo que dar como un monólogo, un seminario, porque...
No, pero algo...
Cuando me preguntan eso, yo siento que... Cuando me preguntan eso, es que no quiero decir algo común, porque es como que trabaja en tus sueños, como que nunca te quites. Exacto, es como que no.
No te quites siempre.
Quiero decir, a mí me gusta ser más realista, porque es bueno ser nunca quitarse, es bueno hacer las cosas, pero a mí me gusta más dejarme llevar por el lado realista. Yo pienso que hay cosas que no es para todo el mundo, pero... Si tú de verdad te apasionas, si quieres ser DJ, si quieres ser productor, si, o sea, primero trata de ser productor, porque más lejos llegan los que hacen su propia música. Pero de verdad, si tú tienes, de verdad tú tienes ganas y tú dices, este es mi llamado, pues lo primero que necesitas es tiempo. Tiempo para eso, porque hay gente que quiere ser DJ famoso y productor, pero tienen que estudiar, bueno, aunque estudiar es bueno, pero acuérdate que uno estudia para lo que uno quiere ser. Yo estudiaba psicología para cuando yo empecé y pues me quitaba mucho tiempo y pues mi carrera por eso se estoqueó, nunca empezó. Y ahora que ya no estoy estudiando eso...
Que le está dando el 100%.
Le estoy dando mi 100%, estoy dedicando tiempo, me estoy amaneciendo, estoy invirtiendo, estoy haciendo de todo. Realmente, además de talento y creatividad como tal, lo que tienes que dedicarle es tiempo y hacer sacrificio. Mira, yo he... Esto es confesiones aquí. These are my confessions. Pues nada. Yo me he quedado con hambre. Yo he pasado hambre. Yo he cogido desempleo. Yo he hecho un montón de cosas por sacrificar esto que tengo. Y pues, por eso en 2 años, en 1 año y medio, 2 años, estoy donde estoy. Y sé que puedo meterle más porque es lo que me apasiona. Cada vez que yo hago una canción, hasta tengo una erección. Es como que me gusta, me encanta. Y pues yo sé que esto es lo mío. Y pues yo, cuando uno quiere algo, que es como cuando un papá tiene a su hijo, que los da todo, que hasta se queda sin comer para que ellos coman, pues lo mismo. Hay gente que quiere ser DJ y productor, pero no le dedican tiempo, no le dan esa importancia. Ellos creen que eso es así de fácil, conozco una pala, un contacto y ya, ¿no?
Así que hasta cierto punto es como que asegúrate que esto es lo que de verdad tú quieres hacer.
Exacto. Por eso, porque yo digo que no es para todo el mundo. Hay gente que quiere ser DJ y productor, pero no se lo toman tan en serio. Yo pienso que para todo. Tú quieres ser el mejor ingeniero, mete mano. Tú quieres ser el mejor cantante, pues también. O sea, para todo. O sea, y pues ese es mi consejo. Es bueno lo de never give up y todo eso, pero de verdad que necesitas hacer sacrificio. Eso, o sea, eso es siempre. Siempre tienes que hacer sacrificio. O sea, espero que no les toque igual que yo, porque yo como vengo de familia pobre, que no tiene muchos recursos ni dinero, pues yo soy el que me ha tenido que fajar. Pero hay gente, pues exacto, que pues se pueden comprar el equipo y todo eso, y pues se las ven más difícil, pero como quiera, el tiempo es tiempo y consume. Y pues de verdad que a todos esos aspiring DJs y producers, pues de verdad, si quieren eso, pues eso es sacrificio. O sea, nunca vas a llegar tan lejos teniendo 2 trabajos, teniendo este sueño y teniendo este otro. De verdad, el que lo haga, pues es mi ídolo, pero es que es difícil.
Bueno, pues ya sabemos. Y me gusta tu punto de vista en muchas cosas. Pero, gracias. Vamos a wrap it up. Gracias por estar aquí. Pero antes de irnos,
sí.
Quisiera que, para dejarle al público una canción tuya, la que tú quieras.
Y bien, pues...
Introdúcela y se las ponemos.
Esto es un sneak peek. Esto todavía no ha salido.
Ah, mejor, algo que viene por
yo
ahí.
Yo tengo un proyecto que se llama Cirque Day. Consiste en que todos los últimos martes de cada mes yo saco una canción gratis para el público. Y la puede entrar a mi SoundCloud y la baja. A veces les cobro un follow, pero sí, porque tengo un app que me tienes que dar follow en SoundCloud para poder bajarla, pero eso no cuesta dinero.
Eso es justo, exacto. ¿Sabes? Para que yo quiero tú bajar tu canción y no seguirte a ti.
Exacto. O sea, sí, pero exacto.
Después, si no te gusta puede... más, pues le das un follow, pero.
Exacto. Eso es parte de... Pues nada, pues, pues entonces, para este próximo Cirque Day, como se está acercando San Valentín, pues estoy pensando tirar este Progressive que colaboré con Yuvel Gómez, que es el guitarrista de la banda Pizá, aquí boricua, que firmó con Sony. Él sale cantando en esta canción, él me hizo los vocales, la canción se llama And I'll Be, que es como que Y Yo Estaré. Y pues es un progressive bien chévere que puede que lo tire ahí, pero es que estoy trabajando otras cosas con este track aparte que espero que se den. Si no se dan, pues sale para Sir Day. Y espero que les guste. Y pues le hice un radio edit porque también lo pensaba tirar a las estaciones de radio. So espero que les tripee.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí, Cirque, y por acompañarnos, Young Rock. Como y siempre. Yo soy Luxana, esto fue Musicofila y aquí tienen un preview de And I'll Be de Cirque. Nos vemos pronto. If I meet you